buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope este 13 de enero del año 26. Ya sabes, el martes ni te cases ni te embarques. Vamos al lío. Escucha esto, Sara busca casa.
Pues empecé a buscar casa hace 2 años, a principio de 2024, y empecé con unas expectativas muy altas, que me gustaría tener 3 habitaciones, porque yo teletrabajo y me gustaría tener hijos, pero tampoco lo veía factible por los precios, entonces bajé mis expectativas y empecé buscando dentro de Madrid, pero tampoco veía nada que me cuadrase, así que cambié a fuera de Madrid, aunque fuese pues algo cercano.
Sara tiene 28 años y un trabajo estable. Lleva 2 años buscando vivienda en Madrid. Decidió irse a trabajar al extranjero para ahorrar. Carlos también busca casa.
El precio ahora mismo de mercado de la casa que queremos está en torno al 500.000 euros.
Los dos tienen trabajo, los dos quieren comprar una casa, pero ya ves, las casas o son pequeñas o están disparadas en precio. En España se construyen al año 150.000 viviendas, hacen falta unas 300.000 y según el Banco de España hay un déficit de entre 600.000 y 700.000 viviendas. Y a todo ello hay que sumar que las administraciones públicas sí liberalizan suelo, por ejemplo, para parques tecnológicos, que está muy bien, pero no lo hacen para viviendas. Hoy nos preguntamos por qué. Si en 6 años han llegado a España 5 millones de personas, si la vivienda nueva ha subido un 30% de media desde la pandemia, si los salarios son bajos y los impuestos altos, si las políticas del gobierno van dirigidas a intervenir el plan B, es decir, el mercado del alquiler, pues al final el resultado parece lógico que sea lo que estamos viendo, el tsunami en el sector inmobiliario. Y ante este problemón de que 600.000 contratos de alquiler topados en el precio por ley vean actualizado el precio porque los dueños de los pisos han tenido congeladas las subidas, Sánchez ayer anunció esto.
A todos los propietarios y expropietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler.
Es una medida ineficiente, pero no vamos a entrar en ello ahora. Es que hace un año, exactamente un año, dijo esto.
Les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%, del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
Así como resumen, te diré que esta medida es intervención pura y dura con tu dinero. Significa que no es posible mantener el precio regulado sin transferencias de dinero público. ¿Pero qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues mira, que el Congreso no ha aprobado la medida, no se aprobó en el 2025, no se va a aprobar este año, es un brindis al sol. Tras 7 años en Moncloa, tu hijo, tu nieto, tu sobrina no encuentra piso de alquiler ni piso para comprar porque no se permite construir y porque las condiciones al alquiler son tan draconianas que los dueños de los pisos, el 92% personas físicas, no se atreven a alquilar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te contamos ahora con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sánchez y Feijóo se reúnen el lunes que viene para tratar el envío de tropas españolas a Ucrania.
El PP pide hablar también de política exterior y de defensa, mientras Vox advierte que esta reunión puede interferir en los posibles pactos de su partido con los populares.
3 semanas de protestas en Irán contra el régimen. Algunas fuentes hablan del asesinato de más de 12.000 personas.
Pero el bloqueo casi total de las comunicaciones hace muy difícil saber lo que está pasando en el país. Hoy Trump podría anunciar nuevas medidas contra el régimen.
Francia pendiente del juicio contra Marine Le Pen.
En menos de media hora arranca ese juicio contra la líder de Frente Nacional, condenada en primera instancia a 4 años de cárcel y a 5 de inhabilitación. Le Pen espera que le den la vuelta para así poder presentarse a las elecciones en 2027.
Y España es el país que más aporta a la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra este domingo.
Con casi 3 millones de euros, Obras Misionales Pontificias recuerda que ese día quiere concienciar a los niños de que son misioneros en su casa y también en el colegio.
En el deporte, José Luis Cochrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ha comenzado la era Arbeloa en el Real Madrid, a ver cuánto dura.
El nuevo entrenador del conjunto blanco ha dirigido ya su primer entrenamiento antes del partido de mañana de Copa en Albacete y estamos a la espera de su primera rueda de prensa. Vamos hasta Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Hay mucha expectación en la sala de prensa, que está absolutamente repleta. Arbeloa acaba de dirigir su primer entrenamiento con Antonio Pintus como nuevo encargado de la preparación física. Lo ha hecho con 6 ausencias de cara al partido de mañana: Mbappé, Rodrigo, Rüdiger, Mendy, Militao y Trent Alexander-Arnold. Por otra parte, comunicado de despedida de Xabi Alonso. Dice que ha sido un honor y una responsabilidad. Agradece al club, a los jugadores y sobre todo a la afición su confianza y su apoyo. Dice además que se va con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible.
Noticias de mercado. En el Atlético de Madrid informa Antonio Ruiz, a falta de ser oficial, Gallagher al Tottenham por 40 millones y Raspadori por 22 al Atalanta. Y en el Dakar, muy buenas noticias. Nani Roma, nuevo líder en coches. Carlos Sainz es segundo a 54 segundos.
Gracias, Chano. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la 1:06 de la tarde, son las 12:06 en las Islas Canarias. Ponte en situación. Un error en la preparación de un medicamento contra el cáncer ha acabado en tragedia. Ha ocurrido en el Hospital Universitario de Burgos, justo antes de las fiestas de Navidad, el 18 de diciembre. 2 pacientes han perdido la vida por culpa de este fallo. Otros 3 han tenido que ser hospitalizados. Uno de ellos aún permanece en la UCI. Daniel Blánquez, COPE Burgos, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero es cómo se encuentran los 2 pacientes que aún están ingresados.
Bueno, pues uno se encuentra en estado más grave que el otro. Hay uno que está en la unidad de cuidados intensivos. No conocemos más detalles sobre su estado, pero lo que está claro es que es grave. Y el otro paciente ingresado en el hospital está mejor, está ingresado en planta. Y hay un tercero, Pilar, afectado, de los que no ha fallecido. Recuerdo, son 2 fallecidos, 3 personas que están ahora mismo ingresadas. Hay uno que está en su domicilio, pero todavía bajo vigilancia. Todavía no se le ha dado el alta. Desde el hospital, Pilar, nos dicen que en cuanto tuvieran conocimiento de la situación se abre una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos. Pero ahora lo que está claro es que se abren muchas preguntas. ¿Quién ha preparado ese medicamento? ¿Le han dicho que lo tenía que preparar así? ¿Es responsabilidad de la persona, del médico que lo ha hecho o del hospital? Bueno, son muchas dudas que está claro que deberá resolver la justicia y además me consta que el defensor del paciente ya ha presentado una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía.
Gracias, Daniel, porque vamos a hablar precisamente con el defensor del paciente. El hospital ha asumido desde el primer momento la responsabilidad. Como nos contaba Daniel, desde COPE Burgos ha abierto una investigación interna. Carmen Flores es la presidenta del defensor del paciente. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero es si sabemos con exactitud qué es lo que ha pasado y exactamente en qué momento ha sucedido, porque aquí hay 3 fases: o cuando el médico prescribe y la prescripción es mala, o cuando el médico prescribe bien y en farmacia, en los hospitales, se está fabricando el medicamento y ahí algo falla, o cuando el medicamento se le está inyectando al paciente.
Pues efectivamente son 3 conclusiones que deberían estar ya aclaradas, ¿no? Lógicamente nosotros, por la experiencia que tenemos y los años que llevamos, sabemos que no nos sirve que un hospital abra una investigación interna. Bueno, ¿por qué una investigación interna? Las familias de los fallecidos y de los lesionados tienen derecho a saber qué ha pasado, por qué y en qué situación ha ocurrido. Nos llama la atención, por ejemplo, que haya sido o no, que haya sido pues en Nochebuena, ¿no?, en estas fechas. ¿Por qué? Porque faltan medios, porque falta personal, porque van muy deprisa, porque no dan más de sí, no porque no quieran trabajar, y evidentemente esto conlleva errores y errores de bulto. Uh-huh. En este caso yo creo que quien nos tiene que aclarar todas estas situaciones debe ser la Fiscalía. Nosotros hemos remitido una petición de una investigación de oficio, una actuación de oficio para conocer qué es lo que ha pasado, por qué y cuándo. Tenemos también experiencias desgraciadas de ensayos clínicos que, bueno, que se empiezan a hacer, que no se comunican a las familias y que pueden contraer errores. Pero estos son hipótesis que quien lo puede aclarar y quien lo puede investigar perfectamente es la Fiscalía.
Pues,
iba a decir que por otra parte, el protocolo, si el protocolo ha funcionado bien hasta ahora, no hace falta cambiar el protocolo. Si el protocolo hay que cambiarlo, como dice que lo iban a cambiar, pues obviamente yo me temo que ese protocolo ha estado dando malos resultados sin llegar a este tipo de situaciones. No lo sabemos y, por tanto, ahí sí que es verdad que, pobre de nosotros, si queremos darle vueltas a la cabeza y pensar ha podido pasar esto, porque ya estamos haciendo hipótesis que a lo mejor no son las reales. Y
bueno,
que
pero se trata de investigar este caso, ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Hay miles de pacientes oncológicos todos los días en los hospitales y estas cosas no suceden, ¿no? Por lo tanto, esperemos que se aclare y además lo más rápidamente posible. Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo. Bueno, es la noticia en la que se habla desde ayer a media tarde y a todas horas. En estos momentos Álvaro Arbeloa está siendo presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. De hecho, también ha dirigido ya su primer entrenamiento con los jugadores esta mañana en Valdebebas. Arbeloa releva a Xavi Alonso al frente del banquillo blanco. El Real Madrid a media tarde sorprendió ayer emitiendo un comunicado en el que anunciaba la salida del técnico de Alonso, una decisión que llega después de esa derrota contra el Barcelona, el Barça, en la final de la Supercopa de España. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, la pregunta que se hace todo el mundo es si está, primero, esta decisión de prescindir de Xavi Alonso y nombrar a Arbeloa, ¿soluciona algo o no soluciona nada?
Pues eso lo vamos a ver de aquí a que termine la temporada, si hay un acierto en el club en esta decisión, la de sustituir a Xavi Alonso por Arbeloa. Primero tengo que decir para los no iniciados que Xavi Alonso y Arbeloa son muy amigos, son íntimos amigos. Arbeloa llega a este puesto con una sobreinformación de lo que está pasando en el vestuario del Real Madrid, porque son, vamos, desde que se juntaron en su época de futbolista, son dos amigos inseparables y tiene mucho conocimiento de lo que pasa en el vestuario del Real Madrid. ¿Esto cómo va a terminar? Pues como te digo, lo vamos a saber cuando vayan pasando los partidos.
O sea, cuando dices que Arbeloa tiene mucho conocimiento sobre el vestuario, ¿sabe si le ha contado Xavi Alonso los problemas que haya podido haber con los jugadores? O
los conoce perfectamente.
Ya.
Porque han tenido,
pero algún consejo le habría dado, ¿no?
Seguramente sí, pero al final
se aplique todo lo contrario.
No, al final estar delante de un toro como es el vestuario del Real Madrid no es fácil. Xavi Alonso había sido jugador del Real Madrid, muy bueno, lo sabe todo el mundo, es una leyenda del conjunto blanco por los títulos conseguidos, y él mismo en algunas conversaciones que ha mantenido dentro del club ha expresado con su staff que no es lo mismo ser jugador del Real Madrid que ser entrenador del Real Madrid, que no es lo mismo formar parte de la plantilla que tener que torear con estos futbolistas, que muchos de ellos son empresas andantes y que tienen sus intereses, y que alguno de ellos seguramente se ha cruzado en el camino de Xavi Alonso.
Por lo tanto, pensamos que ha sido los problemas con alguno de los jugadores. Hablabas tú aprendo estas cosas, Vinicius, ¿no? ¿Qué pasa con este chico?
Bueno, ese es un momento clave en la temporada y en la vida de Xavi Alonso como entrenador del Real Madrid. Recordarás el partido contra el Barcelona, el clásico en el Bernabéu, que el Real Madrid gana, y en un momento determinado Xabi Alonso entiende que Vinicius debe ser sustituido. Los aspavientos que hace Vinicius en el cambio no se le escaparon a nadie y fue casi tanto tema de conversación como la victoria. O sea, opacó un poco ese gesto la victoria. ¿Qué pasó posteriormente? Que el club tomó la decisión de no aplicar régimen interno a ese comportamiento de Vinicius. Vinicius se disculpó a través de un comunicado en las redes sociales sin citar al entrenador, y el entrenador entendió que hasta ahí había llegado el asunto y no le castigó, entre comillas, con ningún partido en la suplencia. Y se fija ese punto como una pérdida de autoridad dentro del vestuario del Real Madrid, que luego le ha perseguido hasta este punto.
Hasta ayer, ¿no? Oye, ¿quién es Pintus? ¿Qué es esto de Pintus?
Pintus es un preparador físico al que el Real Madrid le está dando una importancia no sé si desmedida, pero muy alta, porque entiende que uno de los problemas de esta etapa de Xabi Alonso era la preparación física. Pintus fue preparador físico en los años anteriores, hasta el año pasado, porque el último año con Ancelotti hay un desencuentro y tampoco está, pero con él el Real Madrid ha ganado muchas ligas de campeones, ha sido una etapa muy gloriosa del Real Madrid, y hay una fe, por lo menos en el presidente, en que el comportamiento de Pintus y lo que vaya a hacer con los jugadores va a revertir en los resultados. Así que incluso en la televisión del Real Madrid ayer se subrayaba más la llegada de Pintus que la de Arbeloa, o sea que habla un poco de la importancia que tiene este hombre dentro del Real Madrid o de este proyecto del Real Madrid.
Y ya para terminar, ¿por qué Arbeloa y no Zidane?
Bueno, Zidane yo creo que tiene el camino muy definido desde hace tiempo, que es entrenar a la selección francesa, y yo creo que no estaba en su cabeza, ¿no? No sé si en la del club directamente, la de Florentino, pero la de Zidane no. Este nombre de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid lo apuntó Arancha Rodríguez hace ya 2 meses en la antena de la COPE, cuando se hablaba de la posibilidad de que Xabi Alonso terminara su contrato con el Real Madrid, y era el hombre elegido. O sea, Florentino tiene fe ciega en Arbeloa, le considera que es un entrenador preparado, aunque su trayectoria en el fútbol profesional va a empezar ahora, porque solo ha entrenado en la cantera del Real Madrid, y cree que tiene argumentos deportivos y también de autoridad como para entrenar al Real Madrid.
Fíjate, terminamos ya con esto, pero tú decías, no es lo mismo ser jugador del Real Madrid que ser entrenador del Real Madrid, pero claro, Xabi Alonso era un muy buen entrenador, ¿no? Venía de Alemania, ganando
pero
un montón de cosas.
Otra cosa.
O sea, el problema son los jugadores del Real Madrid.
Tienes razón en lo que has dicho, porque él triunfó en la Bundesliga. Ganó,
o sea,
la
que
Bundesliga,
no es que de repente apareciera aquí.
Pero te voy a decir otra cosa, el Real Madrid es otra universidad. No es Leverkusen, es otra universidad. El Madrid es otra película diferente, y él lo ha entendido cuando ha estado en el Real Madrid, que ha habido cosas que ha querido hacer y no ha podido hacer, porque hay una serie de condicionantes en las relaciones habituales de día a día con el club y con el vestuario que no te permiten hacer esas cosas. O sea, se va sin ser Xabi Alonso, sin haber visto a Xabi Alonso, que a lo mejor vemos dentro de poco en otro equipo.
Bueno, pues que tenga mucha suerte.
Que tenga mucha suerte Arbeloa. Sobre todo para los madridistas.
Gracias, Corrochano. Hasta luego.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, está muy bien, ¿no? Ahora cuando lleguen los chavales a casa a comer, pues ya les podemos decir cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que el Real Madrid es una universidad distinta. Me ha encantado esa frase de Corrochano. Bueno, quiero que escuches esto. Si estabas a la 1:00 p.m, las has podido conocer ya. Sara está buscando una casa para comprar el Madrid.
Pues empecé a buscar casa hace 2 años, a principio de 2024, y empecé con unas expectativas muy altas, que me gustaría tener 3 habitaciones, porque yo teletrabajo y me gustaría tener hijos, pero tampoco lo veía factible por los precios, entonces bajé mis expectativas y empecé buscando dentro de Madrid, pero tampoco veía nada que me cuadrase, así que cambié a fuera de Madrid, aunque fuese pues algo cercano.
A Carlos le ha costado mucho encontrar una vivienda.
Pues el proceso de buscar vivienda se ha sentido un poco como una carrera en la que hay que estar constantemente mirando y actualizando los portales online, hemos utilizado también grupos de WhatsApp y de Telegram en el que se subían posts.
WhatsApp y Telegram. Pero la alta demanda no es el último problema. ¿Cuánto piden por el piso que realmente les gusta?
El mayor problema con el que me he enfrentado es el precio. O sea, casas de 2 habitaciones y de 50 metros cuadrados te valen casi 500.000 si quieres comprar en Madrid.
El precio ahora mismo de mercado de la casa que queremos está en torno al 500.000 euros.
Brutal. Si me quiero independizar, ¿cuánto tiempo tengo que ahorrar? Mira, el acceso a la vivienda es el principal problema de los jóvenes y de sus padres, porque la media de emancipación no hace nada más que subir en España y supera altamente los 40 años. ¿Por qué cuesta tanto construir en nuestro país? Se lo hemos preguntado hace unos minutos al constructor y promotor Jesús Arranz. Esto me decía.
La razón principal es la escasez de suelo urbano, que es la materia prima que necesitamos los promotores para poder plantear un proyecto y para poder hacer viviendas. Hay muy pocos suelos en desarrollo de urbanización en toda España, ni en las grandes ciudades ni en las secundarias.
Es sorprendente, porque el 90% del territorio español está sin construir. Además de la falta del suelo, la burocracia, la mano de obra.
Luego hay otra razón también muy importante, que es la excesiva burocracia que hay en nuestro negocio promotor. Desde que adquirimos un suelo
hasta que podemos entregar una vivienda y dando por hecho que el suelo sea urbano, por supuesto, pues suelen transcurrir del orden de una media de 36 meses.
Bueno, claro, y le hemos preguntado por el precio. Dice Jesús Arranz que se ha disparado en los últimos 5 años porque no hay suelo, porque la burocracia es imposible, porque los impuestos están disparados, no hay mano de obra y de media ha subido el precio un 30%. ¿Qué es lo que le pide a los políticos? Escucha.
Sí que queremos hacer un llamamiento porque creemos que una manera de frenar algo, la subida de precios, es la generación de suelo. La administración lo que tiene que hacer es ayudarnos a poner suelo en el mercado. No tiene que hacer viviendas, tiene que generar suelo urbanizado.
O sea, nos hemos vuelto locos. Hay una demanda disparada por un bien, por un producto, pero no hay oferta. Pero no facilitamos que exista esa oferta, ¿no? Con todo esto encima de la mesa, quiero saludar al catedrático Sergio Nasarre Aznar, que se ha estudiado a fondo el mercado de la vivienda en nuestro país. Fue, de hecho, el fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda en la Universidad Rovira, primero Virgili de Tarragona. Señor Nasarre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno, vamos a ver, si el problema es que no hay vivienda para tanta demanda, ¿por qué no se construye más vivienda en España?
Bueno, en primer lugar porque fue una decisión política, básicamente. Es decir, cuando la crisis empezó en 2007 o estalló en 2007, el primer paradigma, lo primero que se estipuló por parte, pues eso, de los políticos en aquel momento, los gurús, etcétera, es que había que parar de construir y, sobre todo, había que dificultar pues que la gente más humilde no pudiese seguir pidiendo hipotecas y pudiese comprarse un piso. Eso fue lo que se decidió en aquel momento, ¿no? A partir de ahí se fueron cambiando los planes estatales de vivienda, que hasta aquel momento pues estaban dando ayudas pues a los que no podían, etcétera, para poder comprar, etcétera. Entonces esto se paró todo y toda la política pública ha ido orientada pues al alquiler y a la dificultad, digamos, del acceso a la vivienda en propiedad de las familias, con esta idea de no construir más porque se había generado la burbuja, etcétera, etcétera.
Vale, no se construye más, por la burbuja, 20 años después, la población crece, 6 millones de personas nuevas que además vienen a este país a trabajar y no hay vivienda. Y entonces se fomenta el alquiler. Pero llegamos a los famosos topes de precio en los alquileres, que esto lo que está haciendo es expulsar de nuevo a los más vulnerables de poder alquilar una vivienda, que hemos llegado al punto de que ya alquilas habitaciones, como la España de la posguerra, hace 50 años, cuando familias vivían en un piso y compartían la cocina y el baño.
Cierto, cuando uno le dice a las familias con menos recursos, bueno, usted ya no puede acceder a una hipoteca, hicieron una ley sobre eso en 2013, otra en 2019, tienes que tener una alternativa, tienes que ofrecerle algo a cambio, ¿no? Y realmente el mercado de alquiler en España siempre ha sido pues muy residual, muy reducido. Eso no quiere decir que fuera malo, quiere decir que desde hacía décadas habíamos optado por una sociedad de propietarios, igual que había hecho Portugal, o Italia, o Malta, o Grecia, o todos los países de la Europa del Este, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, y además unos países que tenemos una media de sobreendeudamiento familiar a causa de la vivienda mucho más bajo que los países nórdicos. Por lo tanto, no es una política equivocada, sino que era una política que además ha dado mejores resultados que las políticas nórdicas. Bien, pero como tú dices, vale, pues ahora cambiamos, ahora vamos a enviarnos todos al alquiler. No hay un mercado de esto, no hay un mercado maduro, y ya ni de mercado privado no, y menos de mercado de alquiler público, ¿no? Por lo tanto, a familias, como usted está bien diciendo, las cogieron pues entre la espada y la pared y sin ninguna posibilidad. Ahí se han encontrado pues las personas nuevas, los inmigrantes que han llegado aquí, también esas familias con recursos limitados nacionales que no pueden comprar, se han encontrado los expatriados, se han encontrado las personas divorciadas o separadas que también necesitan su lugar, uh-huh. Y ahí se han encontrado este mercado tan limitado y además con una calidad, podríamos decir, baja, pues durante muchos años, ¿no? Sin ninguna alternativa. Y ahora, pues el resultado es efectivamente que no pueden ni comprar ni alquilar, ¿no?
Ya. Y, por ejemplo, una solución sería, yo decía, el 90% del territorio español está vacío. ¿Por qué se liberaliza uh-huh. suelo para pueblos industriales, para centros tecnológicos y no para vivienda?
Cierto, bueno, el
no, pero es inexplicable. Porque falta es una casa, también una fábrica, pero entiéndame usted, una casa parece evidente.
Sí, sí, es cierto, un problema estructural que tiene España, que el gobierno actual intentó, a, por lo menos al principio, paliarlo un poco con la descentralización de servicios administrativos hacia la España vaciada, que no sé cómo está eso, la verdad que no se ha oído decir nada más, pero bueno, había intentado desaturar, digamos, Madrid, ¿no? Y buscar otros emplacimientos para instituciones públicas, por ejemplo, cosa que no estaba mal, como que no estaba mal pensado.
Como idea. Uh-huh.
La idea básicamente es eso, que no hay un plan de cohesión territorial. El España 2050, el plan que en 2021 se aprobó por parte de este gobierno, dice exactamente esto, que no existe un plan de cohesión territorial. Es decir, que no todo el mundo tenga que vivir y trabajar en los mismos sitios. Barcelona, Madrid, Valencia, País Vasco y algún sitio más, ¿no? Sin este mecanismo va a ser muy, muy difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay nada que hacer. En la España vaciada cada vez hay menos cosas que hacer, ¿no? Y trasladarse a vivir, podríamos llamar, al campo, no es tan sencillo, ¿eh? No solamente por el tema de vivienda, que efectivamente no hay nueva, sino que la que existe pues está en muy mal estado. A veces son casas de los padres o de los abuelos y están muy, muy, muy mal estado, pero sobre todo lo que no hay es nada que hacer en concreto. Y bueno, trabajar en remoto se puede hacer, pero no es tan sencillo. Y esto no existen tampoco planes de acompañamiento. Es decir, no, digamos que no hay un plan. Y por lo tanto, bueno, lo que buscan estos gobiernos, digamos, son soluciones rápidas, control de renta que mencionaba usted antes, la protección de los ocupas, una serie de medidas de
bueno, el control de renta, que pone de manifiesto que como tú topes los alquileres, al final lo tienes que mantener con dinero público.
Correcto, claro. Correcto, sí,
es que es un escándalo, ¿no? Que te lo vendan además como si esto es una medida liberal, pero disculpe usted, correcto, o sea, yo tengo que estar pagando el tope de rentas de los alquileres, pero ¿en qué país vivimos?
No, es cierto, el control de rentas se vende como una política, pues eso, buenista, digamos, pues de solventar el problema del alquiler, pero el resultado a nivel internacional en todos los países y en todos los productos en que se han controlado los precios es todo lo contrario. Puede haber una bajada inmediata, pero enseguida volver a subir, se precariza, digamos, el bien, si es una vivienda se reduce la movilidad laboral, tiene una serie de externalidades muy, muy graves. Uh-huh. Y sobre todo la reducción de la oferta, ¿no? En España se ha reducido la oferta de alquiler solamente en 2025 en 20.000 unidades desde 2024. O sea, en un año hemos perdido 20.000 unidades de oferta de alquiler en el mercado. Esto es impresionante. Y esto es debido básicamente, pues eso, por la inseguridad jurídica y en Cataluña muy, muy especialmente por el tema del control de renta.
Pues Sergio Nasarre Aznar, profesor, catedrático y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y por habernos explicado un poquito mejor qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si no somos nosotros, será Rusia o China.
¿Cómo viven en Groenlandia que Trump insista en quedarse con su isla?
Hay un sentimiento de herida con todo el futurible económico que tiene la isla.
Escucha a lo largo de todo el día a Espósito desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Y a partir de las 7, en La Linterna de COPE.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR.
¡Buah!
Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este invierno y proteger tu piel o tu cabello. Cremas hidratantes, serums, tratamientos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El mundo mira este martes a Irán, donde sus ciudadanos empiezan la tercera semana de protestas masivas contra el régimen por esa grave crisis económica y social que sufren. Régimen que está ejerciendo una dura represión y por la que, según algunas fuentes, al menos 12.000 personas habrían sido asesinadas.
El bloqueo total de Internet y que incluso las comunicaciones por teléfono sean muy complicadas hace que a día de hoy no sepamos exactamente qué está ocurriendo dentro del país. Trump tiene que decidir hoy con sus asesores en Washington si impone más sanciones contra el régimen o incluso si se atreve a atacar. El canciller alemán de entrada pronostica que el gobierno de los ayatolás va a caer próximamente. Sobre lo que pueda ocurrir se ha referido en Herrera en COPE esta mañana Daniel Bashandesh. Es analista político especializado en Oriente Medio e Irán.
La pregunta es, ¿qué va a hacer Donald Trump? Lo que hemos visto con Maduro puede ser un precedente, ya que lo que busca Donald Trump es garantizar una estabilidad que él pueda tutelar. También Donald Trump ha abierto un abanico de posibilidades respecto a Irán, viene una negociación, viene una transición, pero claro, todo es muy opaco, porque juega con la incertidumbre.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán el lunes que viene para debatir sobre el futuro envío de tropas españolas a Ucrania.
Se ha anunciado por el presidente del gobierno, aunque el PP pide que en este encuentro se hable también de política exterior y defensa. Vox avisa de que la reunión puede condicionar los futuros pactos con los populares. Miguel Tellado, secretario general del PP, insiste en que Feijóo no irá con un cheque en blanco.
El gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie. Y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez y nosotros tampoco.
Hablando de socios, este es el mensaje que acaba de dejar a Sánchez la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ante el anuncio de que dará incentivos fiscales, ya veremos la letra pequeña, a aquellos propietarios de viviendas que no suban el precio de los alquileres a sus inquilinos.
Un anuncio que básicamente consiste en hacerle aún más regalos fiscales a los caseros, a los rentistas, que son auténticas sanguijuelas.
Y Cataluña aprueba un importante sablazo a sus turistas.
PSC, Esquerra y los comunes han llegado a un acuerdo para subir la cuantía de la tasa turística en Cataluña, que se va a duplicar en la mayoría de casos. Va a entrar en vigor el próximo 1 de abril y significará, por ejemplo, que la parte de la tasa que recauda la Generalitat pase de 3,5 € a 7 para los turistas que se alojen en hoteles de 5 estrellas en Barcelona.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, escucha este dato. En 2024 nacieron 318.000 niños en nuestro país. Esto es un mínimo histórico, un 25% menos que hace una década. Un hecho al que hay que sumar que casi el 40% de los nacimientos ya corresponden a madres mayores de 35 años. Las razones principales por las que estas mujeres retrasan la edad a la que tienen su primer hijo son obvias. La mayoría las has escuchado: conciliación, acceso a la vivienda, motivos económicos, una emancipación cada vez más tardía o el cuidado de familiares mayores. Es el caso de Lorena. Tuvo su primer hijo a los 40.
Mi abuela vivía con nosotros, de hecho falleció con 99 años, hubo que ayudarla, igual que ella nos ayudó a nosotros, y bueno, pues llegó un momento en que era como un bebé, había que hacerle todo, dediqué todo el tiempo a cuidarla a ella y a entregarme a ella total.
Total, que en España ya se producen más partos de madres mayores de 40 años que de menores de 25. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta que nos hacemos hoy en COPE es si el tener menos hijos y más tarde cambia la forma en la que educamos.
Pues según apuntan los expertos, esta nueva paternidad, que es cada vez más tardía y con menos hijos, no cambia el amor con el que se cría, pero sí la psicología con la que lo hacemos. Destaca la alta autoexigencia del progenitor por la sensación de tener mucho que perder. Ana María de la Calle es psicóloga.
El retraso en el momento de tener el primer hijo y la disminución en el número de hijos ha hecho aparecer un concepto que conocemos como crianza intensiva, que consiste en una más alta inversión de tiempo, de energía y de atención en el hijo, pero también se asocia con una mayor presión y una autoexigencia parental muy superior a la que se daba en modelos de crianza anteriores.
Y además en esos modelos de crianza anteriores, Íñigo, pues hace 40 o 50 años la autoridad se basaba un poco en el rol, ¿no? El por qué yo lo digo, cuando seas padre comerás huevos, ese tipo de cosas. Hoy esa autoridad se basa, ¿te crees que soy el Banco de España? En el diálogo y en la negociación.
Sí, según los psicólogos y los educadores es la tendencia actual. El problema viene cuando los padres confunden la autoridad con el autoritarismo, es decir, educar imponiendo. En ocasiones, al confundir estos dos conceptos, Pilar, y por temor a caer en este último, saltan al extremo contrario, es decir, una negociación constante y una explicación infinita.
Es importante darse cuenta de que hay momentos en que esa explicación, esa negociación, la estamos intentando hacer con un niño que no es capaz de autorregularse, por lo que ese niño necesita en ese momento no es argumentación, sino ver los límites claros. Los niños en esos momentos no necesitan que se les entienda, sino que se les ayude a tolerar lo que no son capaces de controlar.
No necesita educación, necesita educación. Las mujeres españolas tienen una media de 1,1 niños. Ser hijo único es una tendencia también al alza, cada vez más normal. Tradicionalmente hemos escuchado mucho eso de que al no tener hermanos el niño sale más consentido, más mimado, ¿no? O incluso que le cuesta más relacionarse. ¿Esto es así?
Pues lo cierto, Pilar, es que con el tiempo muchos estudios han desmontado buena parte de estos clichés. La educación y el entorno pesan mucho más, dicen, y el riesgo no es ser hijo único, sino la respuesta de los adultos.
Gracias, Íñigo, por resumir. Límites claros, fomentar la tolerancia a la frustración, acompañamiento constante, pero evitando sacar las castañas del fuego por si ellos mismos lo pueden hacer, ¿no?
Eso es.
Gracias.
A ti.
El antiguo Sáhara español es una zona donde solo hay 120 católicos y dos iglesias. Y sin embargo, hay un misionero. Mario León Dorado lidera un proyecto precioso, el Centro de Discapacitados de Dakhla, donde decenas de niños reciben atención y esperanza gracias a este apoyo. El aventurero Telmo Aldaz, de la Cuadra Salcedo, es sobrino del mítico Miguel de la Cuadra Salcedo, el fundador del programa de aventuras Ruta Quetzal. Telmo ha viajado hasta el Sáhara para conocer de primera mano este proyecto.
En pleno corazón del desierto del Sáhara vamos a tener la suerte de convivir unos días con el padre misionero católico Mario León en un programa concreto de los más de 2.600 que Infancia Misionera desarrolla en todo el mundo.
Telmo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por estar aquí en Mediodía COPE.
Al revés, a vosotros.
Oye, has viajado hasta el Sáhara, a esa zona donde decíamos hay 120 católicos, corrígeme si me equivoco, dos iglesias y un misionero. ¿Cómo es esa zona?
Pues yo tengo la suerte de que Obras Misionales Pontificias me diga, oye, Telmo, ¿te puedes venir ahí en el medio del desierto a ver uno de los más de 2.000 y pico proyectos de infancia misionera? Que es un programa de la Iglesia Católica donde se apoya a través de la acción directa de los jóvenes, de los niños, de todas las parroquias del mundo, donde consiguen unos pequeños recursos para que así otros muchos sitios en el mundo, esos 2.000 y pico, tengan proyectos de ayuda, de fortalecimiento, de enseñanza en muchos sitios. Entonces, hemos ido ahí como testigo o como ejemplo de esos miles de proyectos que hay en todo el mundo que se dedican a ayudar, a acompañar a esa labor de la misión, que en el fondo misioneros debemos ser todos. Y ha sido muy bonito hoy la rueda de prensa con el padre José María Calderón y ha sido muy bonito. Entonces nos fuimos ahí, a esa zona que era el antiguo Sáhara español, que es precioso.
Bueno, que cada vez es menos Sáhara y menos, ya no, nada
pero
español.
Mira, es un sitio precioso, es un sitio bonito, es un sitio con gente buena, donde nos hemos encontrado con Abu, que es este chico que tuvo una enfermedad que le hizo ser dependiente y que aprendió que eso se puede mejorar, que se puede tener una vida digna. Entonces él volvió a su ciudad y gracias a la Iglesia, gracias a estas obras misionales pontificias y a esta infancia misionera, tiene 80 personas con chicos jóvenes con unos casos impresionantes que les ayudan a través de formar gente local en temas de fisioterapia, de medicina, con campañas todos los años que van allá, en un sitio, en un entorno digno, en un entorno bueno, en un entorno profesional, donde esas madres...
Es como un centro para niños con discapacidad.
Para discapacidad, pues desde síndromes de Asperger súper profundos a temas de movilidad y de ayudar, o sea, sacan el potencial máximo a esa calidad de vida, y no solo de estos jóvenes, sino de sus familias, de ayudar, de acompañar, que eso lo hemos visto mil veces.
Bueno, porque los niños con discapacidad son un trabajo para toda la familia, ¿no?
Y son 24 horas, y luego sobre todo sentirse apoyados, sentirse queridos, sentirse que... Mira, veíamos a una madre que nos contaba el padre Mario, que muy joven, esta madre, de repente una hermana suya, un pariente suyo, se queda, bueno, este chico se queda huérfano, tenía una discapacidad cerebral total, y ella lo acoge, lo adopta, y está todos los días yendo a este centro, todos los días, y mejoras muy pequeñas a lo mejor, a través de los años, y cómo le da dignidad, cómo le quería, cómo le abraza, cómo este niño que vivía en su mundo, pero que estaba protegido. Eso es una auténtica maravilla, es la labor de la Iglesia de los Misioneros. Mira, yo he tenido la suerte de conocer, junto con cientos y miles de jóvenes, cuando viajábamos con mi tío y ahora, la labor impresionante de la Iglesia Católica. Eso lo he dicho en la rueda de prensa. Yo soy católico apostólico romano, por supuesto, pero ves cómo estos misioneros ayudan, acompañan, están, y no importa, no preguntan quién eres, qué religión tienes, qué es lo que haces, no, ayudar y transmitir esa labor, esa misión del Evangelio, que es amor, que es el amor de Cristo, y que es decir, voy a ayudar, voy a acompañar, voy a estar, voy a vivir con unas privaciones absolutas, es decir, oye, dejan todo, ahora que este mundo moderno nos ofrece tantas cosas, y me voy al sitio más perdido que te puedas imaginar, o a lo mejor... o a la ciudad más bestia o más...
Bueno, no, al barrio más complicado, donde hay gente donde no... efectivamente.
Y es una auténtica maravilla. O sea, es de verdad que yo, como español, como navarro, como católico, estoy muy orgulloso de esa gente, que lo he visto, porque muchas veces yo soy como el apóstol este que tuvo que meter los dedos en la llaga para creer. Entonces, hemos visto. Y hay un dicho de un navarro amigo nuestro que era entre lo que ven tus ojos o creer o reventar. Y eso es así. O sea, no hay marketing real. Y es una maravilla de esperanza.
Pero además me ha gustado desde cómo empieza todo esto, porque yo no sabía lo de la jornada de la infancia misionera. O sea, estos son chavales
a través de las diócesis en todo el mundo.
Recaudan dinero y con ese dinero...
Dinero y oración y sinergias y decir, bueno, hay gente que necesita nuestra ayuda, que necesita nuestro apoyo, que necesita nuestro aliento. Se ponen a trabajar y gracias a Obras Misiones Pontificias cogen estos recursos y los mandan donde se lo piden. Por ejemplo, esta ha sido la diócesis de Acla, que pidió para este centro de discapacitados, y como este, 2.600 en todo el mundo.
Y además la diócesis española, o sea, los niños de España son los que más recaudan
se lo ha dicho
jornada,
el padre,
¿no?
José María Calderón.
Somos un país de misiones. Eso otra cosa es de misioneros, pero nos la misión en serio.
Mira, yo que he estado por todo el mundo, somos una potencia, seremos una potencia mundial en fútbol, en tenis, en tal, pero somos la superpotencia mundial en misioneros. Siempre que te encuentres en cualquier sitio perdido, hay un misionero español. Mira, ahora volvimos del chat con haciendo ahí un viaje de prospección con misioneros javerianos, y ahí estaban, había una chica de Pamplona, otro, pues uno de Filipinas, el otro de tal, y ahí están ayudando en los sitios, acompañando. A mí la palabra acompañar me gusta mucho, y mostrando eso, ese regalo.
Acompañar es estar.
Eso es.
Y lo difícil siempre es estar, claro.
Pese a las dificultades, hay guerras, hay líos, y yo estoy.
Ser bueno 5 minutos está muy fácil, sí. ¿no? Yo he leído un libro a unos niños, yo tal, pero lo importante es estar todo el rato.
Pues oye, es un programa precioso. Que se metan en la página web, en las redes sociales estas modernas, es un desastre, de OMP, y que lo vean ahí, este programa de infancia misionera, que es precioso.
El cartel de la jornada de este año de la infancia misionera presenta al misionero como Indiana Jones, que te podía haber pintado a ti,
bueno,
la verdad.
No.
Un aventurero, un héroe para los niños. Bueno. ¿Es un misionero un héroe? ¿Tú que has estado con ellos?
Auténticos héroes anónimos. A través de nuestro programa España Rumbo al Sur hemos podido tener la suerte de ser acogidos como a los peregrinos más antiguos que te puedas imaginar, en los sitios más alejados del mundo. Ahí nos han acogido y nos han mostrado su labor sin marketing, sin tonterías, sin querer vender nada, al revés. O sea, acogiéndote como un hermano, como un pariente lejano que está mal y que te acoge, es el hijo pródigo. Entonces, eso lo hemos visto. Uh-huh. Y entonces es tal maravilla la acción de la misión, la acción de la Iglesia Católica en todo el mundo, que hay que decirlo y hay que lo hemos visto y así lo...
O sea, es un aventurero, pero es muchas más cosas. Bueno, es aventurero, está, es profesor, es médico, es psicólogo...
Y entonces dice, oye, que es no, pero es que te tienes que ir para ese sitio. Nosotros hemos sufrido llegando al sitio, calor, malarias, y están allá. Y lo que decías tú antes, permanecen, pese a las malarias, las enfermedades, las guerras. O sea, no es que sea un Indiana Jones, es todo eso, pero mucho más.
Tu tío, Miguel de la Cuadra Salcedo, lo hemos contado, reportero, tu madre arqueóloga. O sea, tú llevas toda esta movida en las venas.
Pues, y siempre nos acordábamos...
¿Y lo has sabido siempre?
¿El qué?
Pues, no sé, que querías viajar, que querías ver, que querías conocer, que querías contar.
Yo sí. No, contar no sé, pero es la providencia. O sea, yo creo que la providencia, el hombre propone, Dios dispone. Al final, tú por no se sabe qué plan, estás en un sitio y que la mayoría de cosas son buenas y que esa aventura, que ese porvenir, eso que no sabes, que no está escrito en una agenda, pues te va pasando por algo. Ahora, en la rueda de prensa de Infancia Misionera han contado, dice, bueno, ¿y usted no ha visto que alguna vez alguna ha tirado la toalla pese a no tener medios, pese a tener que atender necesidades infinitas con medios muy escasos? Jamás. O sea, tú veías ahí a gente mayor ya, a lo mejor, octogenario o jóvenes, sin recursos absolutos y ahí están. Están dándolo todo y además sale, porque las cosas buenas van saliendo.
Claro,
o sea,
que
eso sí, es una maravilla.
Que salen siempre. Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, gracias por presentarnos esta bonita campaña.
No, al revés, a Infancia Misionera. Yo solo he sido un portavoz.
Pues gracias por ser portavoz. Momento para José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? La Catedral de Bruselas celebra su 800 aniversario, como tantas otras en Europa, sí, con la acotación de que Bruselas es, de algún modo, la capital de la Unión, y por otra parte, que Bélgica es como un emblema del alejamiento europeo de la tradición cristiana. Por eso me ha interesado especialmente la homilía del legado pontificio para esta celebración, el cardenal Pietro Parolin, que subrayó que Europa nació del encuentro y de la capacidad de mantener unidas las diferencias, para describir después el momento actual marcado por fragilidades, miedos y divisiones, no solo políticas o sociales, sino también internas y culturales, dificultades que minan la realidad europea desde sus raíces. Parolin evocó el llamamiento de San Juan Pablo II desde Santiago de Compostela en el lejano 1982, en el que pidió al continente abrir las puertas de la economía, de la cultura y de la política a Cristo, para recuperar así su aliento y su misión benéfica en el mundo. El cardenal, que portaba la bendición y el abrazo del Papa a la diócesis de Bruselas, observó que la Iglesia no domina la historia, ni se funde simplemente con ella, más bien la atraviesa como presencia que acompaña, discierne y sirve. Para eso hace falta que no deje de ser la sal que da sabor, la luz que ilumina y la levadura que hace crecer. En un momento en que el cansancio y la desesperanza pueden ser tentaciones muy concretas, recordó que, por fortuna, la Iglesia no es autosuficiente, no vive de su perfección, son demasiado evidentes los límites y pecados de sus miembros, sino de la gracia de Cristo y de la comunión que ésta suscita. Por eso siempre es momento de volver a empezar. La Iglesia no nace de un acto aislado de triunfo, sino de una fidelidad que atraviesa las generaciones, dijo el cardenal Parolin. Y el pueblo que llenaba la Catedral de Bruselas, con sus heridas y sus luces, atestigua esa verdad. Una simple brasa puede encender de nuevo el camino. Es un mensaje que vale hasta el último rincón de nuestro continente.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Atención. Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para que sean las 2 de la tarde. Muy buenas tardes, Madrid. Hace unos instantes que acaba de comenzar la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, el que es desde ayer el nuevo entrenador del fútbol del Real Madrid. Así que vamos a escucharle.
Hay una cosa que todos sabemos y somos muy conscientes, que es muy importante, que es ganar.
Hola, mister, aquí. Soy Sergio Quirante de Dazón. Enhorabuena por el nombramiento y mucha suerte. Me gustaría preguntarle por Xabi Alonso. Ha dicho de la amistad y la buena relación que tiene con él. Me gustaría saber si esa cercanía, esa relación, en algún momento le ha hecho a usted dudar de coger el Real Madrid. Si lo personal en algún momento le ha hecho pensar en decir, no sé cómo le puede llegar a sentar.
Estamos escuchando en directo la rueda de prensa, primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa en Valdebebas. Nada más que conocerse que es el nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, que fue cesado ayer. Hasta ayer, Arbeloa era el entrenador del Castilla, que es el equipo de categoría inferior del Real Madrid. Vamos a escucharle.
Hablamos ayer un buen rato y evidentemente me deseó lo mejor, y yo también a él, porque es un grandísimo entrenador. Estoy seguro que le va a ir muy bien en el futuro y vamos a estar juntos siempre como lo hemos estado todos estos años.
Hola, mister, aquí Manuel de Juan para el diario AS. Bienvenido. Gracias. Te quería preguntar, vienes del fútbol formativo del Castilla y te quería preguntar por la cantera. Es un mantra cuando el equipo no funciona que por qué no se echa más mano de la cantera. Tú conoces al Castilla mejor que nadie, evidentemente. No sé qué papel crees que puede tener, qué potencial le ves y si se lo ves para allá.
Pues mira, para mí la cantera del Real Madrid es la mejor cantera del mundo y creo que lo llevamos demostrando muchísimos años. Hay jugadores crecidos en la fábrica en todo el mundo. Mañana precisamente nos enfrentaremos a alguno de ellos y tenemos una suerte enorme. Yo he tenido muchísima suerte de estar con muchos jugadores durante estos últimos años. Me han traído hasta aquí porque es la realidad y creo que la cantera de Real Madrid es la mejor del mundo. Saben que tienen una grandísima oportunidad, que ahora mismo el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. La exigencia que yo les intento transmitir día a día, pues saben que es la exigencia del Real Madrid, pero por supuesto que saben que cuento con ellos.
Te recuerdo que estamos escuchando esta primera rueda de prensa del nuevo entrenador del Real Madrid, de Álvaro Arbeloa. Ha dicho que él es amigo de Xabi Alonso, que le desea lo mejor y que está seguro de que va a ser todo un éxito. También le han preguntado por la cantera. Ya ha dicho que la cantera del Real Madrid es la mejor del mundo y que ahora esos chavales tienen una gran oportunidad porque él ha sido su entrenador hasta ayer por la mañana, cuando le ofrecieron ser el entrenador del primer equipo del Real Madrid. Seguimos escuchándole.
Gracias. No he hablado con José todavía. para mí fue un privilegio y un honor ser entrenado por José Mourinho. Lo ha sido siempre, tengo una gran relación también con él, pero no he hablado con él, y evidentemente pues fue una persona que influyó mucho en mí, que la llevo dentro de mí, y bueno, pues yo voy a ser Álvaro Arbeloa, porque es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente.
Bueno, te vamos a mantener informados de, por supuesto, estas primeras palabras, no solo aquí en Mediodía COPE, sino con los compañeros de deportes de COPE, que son el mejor equipo de deportes de la radio española. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Pero primero tenemos un mensaje de Cocina Salve, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Mónica Álvarez.
Eso es, Pilar, claro que sí. Son buenos amigos de COPE, además. Lo hacen todo. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Así que llama ya, no lo dudes. 91 88 43 960 o entra, si lo prefieres, en cocinasalve.com. Físicamente te recuerdo que ellos están en Hermanos García Noblejas número 45.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie. Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón. Activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres uno de los millones de españoles que cada año recibe una multa, muchas veces sin entender muy bien por qué o sin saber cómo recurrirla, pues mira, en De Vuelta pueden ayudarte, Mónica.
Pues sí, Pilar, porque son líderes desde hace más de 3 décadas en recurrir multas y en proteger también nuestros puntos del carnet.
Pedro Javaloyes es portavoz de De Vuelta. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y Mónica.
¿Es cierto que todas las multas se pueden recurrir y cuál es la base legal de esa afirmación?
Pues sí, por supuesto. Todas las multas se pueden recurrir y eso supone que el conductor en absoluto está desamparado. En De Vuelta lo repetimos siempre porque se trata de un derecho constitucional. Y esto significa que ninguna sanción administrativa, incluida la de tráfico, es intocable. Uh-huh. Porque la administración tiene la obligación, que incumple sistemáticamente, de demostrar con pruebas y con procedimientos correctos que la sanción es válida, Pilar.
Uh-huh. Y también algunos conductores, ¿verdad?, sienten que enfrentarse a una sanción es inútil porque digamos que la administración siempre gana. ¿Qué responde a esta percepción?
Es como Hacienda.
¿A que sí? ¿Vosotros qué le decís a estas personas, Pedro?
Bueno, pues que con mucha frecuencia David puede con Goliat. Esa afirmación pertenece a una percepción totalmente errónea. Nosotros hemos acumulado en estos 30 años, como comentabas, Mónica, una base de conocimiento y de jurisprudencia que nos permite detectar de inmediato las debilidades de un expediente que son muchas. Parecería mentira si tuviésemos tiempo para detallarlas, las irregularidades que se cometen. Y nuestro equipo solo tiene que encontrarlas, determinarlas y reclamar ante la administración en nombre del conductor.
Oye, Pedro, ahora me cuentas qué tiene que hacer un conductor si recibe una multa y quiere recurrirla, ¿no? ¿Qué pasos tiene que dar? Pero primero, si te multan por no llevar la baliza V16 después del que el ministro haya dicho que hay un tiempo ahí de carencia, ¿qué hacemos?
Bueno, pues la realidad es que el ministro ha dicho que hay un tiempo de carencia,
pero
no ha emitido la correspondencia. No, no. Claro. O sea, existe en el titular de prensa, pero no se ha emitido una orden a la Guardia Civil de Tráfico para que no multe por no llevar la baliza. Mm. Entonces está en manos del Guardia Civil que nos pare el hecho de denunciar, porque él tiene la obligación de multarnos porque esa ley está en vigor hasta que no se le diga lo contrario y no se le ha dicho. No sé si esto sí, responde a la pregunta.
Perfectamente.
Y para recurrir una multa, lo que tiene que hacer es simplemente llamarnos por teléfono, contactarnos por cualquiera de las vías telemáticas, por internet, por WhatsApp, hay un montón, uh-huh, y ponerlo en nuestras manos. Nada más enviárnoslo todo por WhatsApp y a correr.
¿Y el WhatsApp es el 900-900-768, Pedro?
Ese es la llamada gratuita.
Ah, vale,
es el teléfono gratuito para información.
Muy bien.
Y luego en la web pues ya podréis tener toda la información.
Eso, en devuelta.es, Pilar. Muy bien.
Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias y a correr lo justo.
Eso.
Venga, exactamente.
Hasta
gracias.
Luego, buenas tardes.
Bueno, que ahí sigue Arbeloa, Pilar. No nos dará tiempo a meternos ya ahora en directo.
No, pero a partir de las 2 de la tarde muy seguimos bien. con el nuevo entrenador del Real Madrid. Hasta luego, Mónica.
Hasta luego.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias.